Fotosíntesis.
Hoy es 16 de julio de 2021. Hace 52 años, el 16 de julio de 1969, la primera misión tripulada a la Luna fue enviada al espacio.
15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Alunizó el 20 de julio y el día siguiente Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
El 16 de julio de 1995, Amazon abrió oficialmente su web para la venta online de libros. El lema de su fundador Jeff Bezos era: hazte grande rápidamente. Está claro que en su caso no era una fanfarronada. Y el 16 de julio de 1945, a las 5 de la mañana, 29 minutos 45 segundos, el proyecto Manhattan hace la primera prueba de bomba atómica en Alamo Gordo. Hoy, como siempre, traemos un montón de buenas noticias, algunas interesantes y otras que han caído como una bomba. Aunque no en Nuevo México, sino en Twitter, que al menos no tiene consecuencias tan drásticas. Bienvenidos al episodio 16 de Biosíntesis. Hoy, como siempre, me acompañan en el estudio, en este caso, Iker Puerto.
Buenos días.
Buenos días. Desde el otro lado del teléfono, o en este caso por videoconferencia, nuestro queridísimo amigo Francis Villatoro.
¿Qué tal? Un placer, como siempre.
Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Y como en el episodio anterior, pues nuestras queridísimas amigas también y compañeras, Silvana Tapia y Belén Delgado, se tendrán que conectar puntualmente porque Silvana está en un congreso. Es bastante probable, de hecho, que ni siquiera pueda conectarse al final. Y Belén, pues, tenía también algunos asuntos, pero se nos conectará sin ninguna duda, al menos para las bionoticias. Y además, tenemos hoy algunos invitados sorpresa en el estudio, que, bueno, aunque en principio han venido solo a mirar, a goler, como se dice aquí en Málaga, pero les vamos a dar la palabra para que al menos nos saluden. Tenemos al lado de Iker, en la pecera, como ayudante hoy, a Pepe.
Buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, me suena tu voz.
¿Cómo te va a sonar? Bueno, es mi hijo Pepe, que nos ha acompañado hoy por aquí. Y, bueno, mi hijo y mis hijas, que están también por aquí. Así que una es mi hija Blanca.
Hola, un placer estar aquí.
Y la otra es un personajito cuya voz seguro que os es familiar.
Hola.
A ver, di la palabra mágica.
Biosíntesis.
Un poco ya.
Muy bien. Bueno, pues van a acompañarnos hoy aquí. Estarán calladitos o igual quieren intervenir. Bueno, pues vamos a empezar con el primer artículo que... Bueno, que ha causado cierto revuelo, como decíamos en la introducción, quizás el revuelo es un poco ficticio, ¿no, Francis? Es un poco bluff, según...
Bueno, esto es una campaña de marketing científico, ¿no? Lo que se está haciendo ahora muchas veces en redes sociales, ¿no? Los Borgs son unos personajes de la galaxia de Star Trek. Viven en el cuadrante delta de nuestra galaxia, o de su galaxia. El nombre Borg es una contracción de cyborg, o cibor en español, ¿no? Cibor viene de cibernética, biological organism, o sea, tienes un organismo biológico combinado con cibernético. Un cibor es, pues, un humano que tiene trozos que son, digamos, mecánicos, artificiales, etcétera, ¿no? o al revés, una máquina que tiene algún órgano vivo en su interior. En el mundo Trekkie, en el mundo de Star Trek, estos Borgs eran unos alienígenas, una especie de mezcla entre humanoide y robot, que están todos conectados, una especie de abejas, una especie de colmena, conectados mentalmente todos entre sí, de tal manera de que lo que piensa un Borg lo perciben todos los miembros de todos los Borgs. Y además hay una reina, está el Borg reina, que digamos que puede controlar la mente de todos los Borgs. Y el objetivo de los Borgs es mejorar, es ser cada vez mucho mejores, ¿no? Entonces lo que hacen es asimilar a humanos, a organismos vivos de toda la galaxia, los convierten en Borgs y con eso incorporan a ser Borg ciertas propiedades que son deseables que tienen esos organismos. El objetivo, por supuesto, es un objetivo utópico de mejorar la vida en el universo y mejorarlo todo. Estos personajes aparecieron en varios capítulos de la serie Star Trek y, claro, si tú quieres vender un trabajo científico en redes sociales, pues obviamente tienes que ponerle un nombre a los objetos que has descubierto que sea atractivo y que atraiga, o sea, esa nueva mitología moderna de Hollywood, ¿no? Y eso es lo que se ha logrado con los Borgs, ¿no? Al decir, hemos descubierto algo revolucionario. Eso nos decía en Twitter la investigadora principal, ¿no? Hemos descubierto unas extrañas entidades extranjeras que ni son virus ni son plásmidos, megaplásmidos, ni son minicromosomas, son entidades que ni están vivas ni están muertas y que asimilan, son asimiladas por arqueas y por bacterias procariotas y que les permiten a esas bacterias procariotas asimilar una serie de genes, les aporta una serie de genes con una serie de funcionalidades. Es decir, los Borgs son como cajas de herramientas genéticas que ofrecen una serie de enzimas a unos organismos que carecen de ellas y que en simbiosis con estos Borgs adquieren una serie de propiedades de metabólicas que no tenían originalmente. Entonces, una de las investigadoras que firma este artículo es Jennifer Doudna, que es súper famosa por haber recibido el premio Nobel por las CRISPR, ¿no? Para el descubrimiento de las tecnologías CRISPR. El artículo está, la investigadora principal es Gillian Banfield, son de la Universidad de California en Berkeley, y uno de los autores habla español, es Luis Valentín Alvarado, y en Twitter lo podéis seguir y os cuenta un poquito lo revolucionario de esta técnica en español. Entonces, esto ha generado mucho eco. Ha generado mucho eco porque, fijaros, un nombre comercial, algo que se compara con CRISPR. Banfield ha comparado esta tecnología como lo más revolucionario desde que se descubrieron las CRISPR. Con lo que está diciendo, esto tenéis que darle muchísimo eco. Pero por supuesto,
mucho hype que se dice ahora.
Mucho hype. Eso es un hype increíble. Pero fijaros que ni siquiera es un artículo publicado en una revista. Estamos hablando de un preprint publicado en BioArchive, que probablemente se envíe a Nature o Science, porque firmado por una premio Nobel y con todo este eco mediático, seguro, estas revistas no pueden dejar pasar la vez, ¿no? El formato del artículo recuerda más a uno enviado a Science, pero no lo sé, ¿eh? No diré ahora mismo que lo van a enviar a Science, lo mismo lo envían a Nature porque tiene un índice de impacto un poquito más alto.
Esperamos,
¿no?
Una de las dos seguro.
Una de las dos seguro. Bueno, ¿y qué son estos Borgs? Bueno, lo que han dicho ha sido un análisis metagenómico. La metagenómica es un campo en el que yo tomo muestras de suelo, de aguas, de diferentes entornos, y trato de ver qué organismos, qué microbiota tiene ese entorno. Entonces, yo utilizo para identificar esos organismos, utilizo fundamentalmente trozos cortos claramente que sean como el DNI, como el código de barras del microorganismo, ¿eh? Lo más utilizado es un ARN ribosómico, el 16S, que me caracteriza bien las familias de microorganismos que yo tengo en la muestra. Entonces, se utilizan técnicas de secuenciamiento de secuencias muy cortas, ¿eh? y yo trato de buscar, identificar qué poblaciones tengo. Pero algunos investigadores en el campo de la microbiología, si tuviéramos aquí a Silvana, ella nos podría dar más detalles, se han planteado la posibilidad de reconstruir secuencias más largas. Yo tengo solo secuencias cortas, y bueno, ¿y por qué no las pego? ¿Por qué no las ensamblo? ¿Por qué no las uno para construir una secuencia más larga? Esto obviamente recuerda a las tecnologías desarrolladas por Craig Venter para su proyecto de secuenciamiento del genoma humano, que él necesitaba confirmar su tecnología de ensamblado de secuencias cortas por herramientas bioinformáticas utilizando como referencia el genoma humano público, que utilizaba una tecnología mucho más pausada y que utilizaba secuencias más largas, y que tenía mayores garantías. Entonces ahora se está desarrollando la idea de aprovechar los metagenomas para reconstruir secuencias largas de los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa en muestras de tierras, en muestras de lugares exóticos? Pues prácticamente es imposible cultivar la muestra en laboratorio en un ambiente suficientemente parecido al del entorno en el que se ha extraído la muestra como para lograr que esas bacterias, procariotas, arqueas se reproduzcan y tenerlas controladas y cultivadas en laboratorio y poderlas estudiar. Entonces lo que se hace es, trato de reconstruir lo más posible del genoma de estas arqueas y trato de imaginarme un poquito en función del ambiente en el que se encuentran esas bacterias, pues qué puede hacer esas bacterias en ese entorno, cómo pueden sobrevivir, qué alimentos consumen, qué procesos pueden estar implicados, y trato de buscar enzimas relacionadas con esos procesos en el trozo de genoma que he reconstruido. ¿Vale? Es una cosa que ahora está muy de moda y bueno, me parece una cosa muy prometedora y puede tener mucho futuro. Bueno, pues aquí se ha hecho esto para reconstruir algunas bacterias que pueden tener interés biotecnológico. Ahí quizás está el punto clave de Jennifer Doudna, que fue la gran biotecnóloga detrás de los trabajos de las secuencias CRISPR, ¿no? como técnica de edición, ¿no? Ella fue la gran mente pensante biotecnóloga, Entonces la idea es, el gran problema biotecnológico a resolver es el cambio climático, O sea, ya hemos dicho, vamos a hacer un descubrimiento revolucionario en el mundo de las procariotas. Vamos a hacer también un descubrimiento revolucionario en un mundo de alto interés, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. Las emisiones de gases de efecto invernadero, pues hay que controlarlas de alguna manera, y una de las líneas de investigación más prometedoras, sobre todo en el campo llamado biología sintética, es el desarrollo de técnicas de captura de CO2. Pero hay otros gases de efecto invernadero con efecto mucho mayor. Por ejemplo, el metano. El metano es un gas de efecto invernadero. Lo que pasa es que la producción antropogénica de metano es mucho menor. Básicamente la producimos por la ganadería, un cierto porcentaje que ahora se ha dado de moda, ¿no? Con las declaraciones de uno de nuestros ministros en el gobierno español con el tema del consumo de la carne, ¿no? Y la producción de metano por la ganadería, pero es algo que tenemos menos controlado. Aún así, estaría muy bien tener mecanismos de captura de metano, usar microorganismos que metabolizaran el metano y que de esa manera evitemos la producción de ese gas de efecto invernadero. Entonces, lo que nos plantean, de hecho, el artículo empieza por ahí. Fijaros que un artículo que propone unas nuevas secuencias genómicas en arqueas empieza diciendo, los gases de efecto invernadero son terribles, el metano es terrible, sería muy útil poder controlar, tener bacterias que metabolicen metano. Entonces, en los estudios de metagenómica se han encontrado bacterias en un entorno con alto contenido en metano. Entonces, si tú tienes un entorno con alto contenido en metano y tienes bacterias, pues tú intuyes, piensas que podrían ser metanotrofos, podrían consumir metano. Entonces tú, en estas técnicas de reconstrucción del metagenoma, de reconstrucción del genoma completo de estas arqueas, pues tú tratas de ver si en el genoma reconstruido te encuentras enzimas que sabes que catalizan reacciones que involucran el metano. Entonces, se están reconstruyendo diferentes familias de estas arqueas. Una de estas familias es la Metanopéridens. Metanopéridens es una bacteria que se cree que reduce metano. No ha sido cultivada, no se ha comprobado que de verdad esa bacteria exista. ¿Vale? Lo que tenemos son una reconstrucción de su genoma. El genoma se estima que tiene unos 3 millones y medio de bases y tenemos el genoma reconstruido del orden del 60% del genoma. O sea, hay como un 30% de ese genoma que no lo conocemos. Y resulta que hemos encontrado algunas enzimas relacionadas con el proceso de reducción, de oxidación del metano. Pero nos faltan enzimas. Entonces uno tiene una opción de muchos investigadores. Probablemente se encuentren en el trozo del genoma que no hemos reconstruido. Y bueno, pues una opción, ¿vale? Y se está trabajando en tratar de obtener una reconstrucción completa. Hay varias especies de la familia que se están tratando de reconstruir y es un proceso complicado. Pero existe otra opción. Si tú tienes un premio Nobel debajo de tu brazo, tú tienes la opción de poder decir cosas mucho más arriesgadas y nadie te va a decir nada, porque tienes un premio Nobel. Entonces, lo que plantean estos investigadores es que cuando han reconstruido el metagenoma, se han encontrado con que aparecen trozos de ADN de secuencia bastante larga, que son trozos que en apariencia contienen algunas de estas enzimas faltantes. Y tú te encuentras con que encuentras en muestras en las que están esta bacteria y esos trozos de genoma largos que contienen algunas enzimas que tú esperas encontrar en la bacteria, o sea, no la encuentras en la bacteria, la encuentras en estos trozos se llaman BORs. Son los BORs. Y te encuentras con que en algunas muestras en las que está, digamos que se encuentran los BORs, no aparece mucha de esta bacteria. Entonces tú dices, tengo varios indicios que apuntan a que estas secuencias son necesarias para que la bacteria metabolice metano, pero no son secuencias que se encuentren dentro de la bacteria. O sea, no son parte, no son un plásmido, no son algo interno de la bacteria, sino que es algo que es como un elemento, como un cyborg, como un Borg, como un elemento vivo y muerto, un elemento artificial que interacciona con múltiples bacterias en un entorno y que a cada especie de bacteria le aporta una serie de genes.
Pero Francis, perdona por aclarar, o sea, porque ellos en el artículo hablan de elementos extracromosómicos, ¿no?
Sí.
Pero entonces serían... ¿elementos que están dentro de la célula o no están ni siquiera dentro de la célula?
Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Vale. O sea, quiero decir, lo que tú has obtenido por el metagenoma son un trozo de genoma que tiene una serie de enzimas que tú dices, estas enzimas no deben de estar en las metano... en estas bacterias no deben de estar.
Digamos, ¿eh?, que en un pool de estas bacterias se analiza el ADN y se encuentran, digo para que lo entienda todo el mundo, se encuentran, sí, estas secuencias, pero ya está, están ahí, ¿no? No sabe si eso está en una célula individual, ¿no? Si está fuera de las células.
Claro, no tienes ni idea. No, vale. ¿Vale? Entonces ellos plantean hipótesis. O sea, ellos lo que han descubierto son unas secuencias del orden de 1 millón de bases, es decir, como un tercio de el tamaño de estas otras arqueas que se encuentran en la muestra, uh-huh, y que tienen ciertas secuencias repetidas, tienen secuencias CRISPR, tienen CRISPR y Cas, ¿eh? Tienen sus secuencias CRISPR y sus proteínas Cas, un sistema de Cas con Cas9, Cas10, Cas12. Tienen además una serie de enzimas que... entonces tú dices, estas enzimas... no pegan bien en estas bacterias. O sea, yo digo que es extracromosómico porque no encuentro una manera sencilla de pegar esta secuencia larga que yo he reconstruido, de pegarla en el secuencia del genoma que yo ya he reconstruido de manera independiente. ¿Vale? Uh-huh. O sea, yo he reconstruido parte de un genoma y ahora me encuentro, reconstruyo parte de otra cosa y esa otra cosa no sé pegarla bien en lo que yo tengo. Vale. Digo, como no sé pegarlo bien, no tengo unos huecos buenos para colocarlo, pues no debe ser que forma parte de eso, ¿eh? Uh-huh. Entonces es una cosa independiente. Como una cosa independiente, y además como tiene enzimas que podrían no ser de esta bacteria, sino que podrían ser de otras bacterias, pues digo, pues esto parece como que es una cosa que ofrece enzimas. Uh-huh. ¿Vale? Es como algo que... esos BORs de Star Trek, ¿no? O sea, uh-huh, la analogía es muy buena. Entonces la idea que proponen es esa. Ellos proponen que estos BORs son necesarios para el metabolismo de estas bacterias metanoperedens y que aportan a estas bacterias una serie de enzimas, pero que a otras otras son procariotas y arqueas, a estas arqueas que se encuentran también en la muestra, a otras arqueas les aportan otras enzimas distintas. Entonces, no son un virus, pero son trozos que se van replicando por diferentes tipos bacterianos y que, y que de alguna manera les van dotando de enzimas a esos diferentes diferentes arqueas, ¿eh? Pero esto es una hipótesis, completamente en el aire. Es decir, uh-huh, las pruebas que hay de esto son absolutamente ridículas, ¿vale? Uh-huh. O sea, son pruebas completamente indirectas. Te montas una película, dices, quiero vender por marketing, que esto va a tener aplicaciones biotecnológicas en la solución del problema del cambio climático y que voy a lograr la repera con esta nueva tecnología, pues se supone que serían los BORs, serían una tecnología que permitiría la transferencia de enzimas a otras bacterias.
Sí, claro.
¿Vale? Entonces tú podrías fabricar BORs, diseñar BORs, que cuando sepas cómo hay que fabricarlos para que funcionen como tienen que funcionar, no tenemos ni idea todavía, que aportaran una serie de enzimas, y entonces si aportaban las enzimas de oxidación de metano, pues, por ejemplo, a E. coli, que yo sé cultivar fácilmente, pues lograría unas E. colis que me servirían como fábrica de, o sea, como consumidoras de metano, como una aplicación biotecnológica de captura de metano maravillosa, ¿no? Y entonces ellos plantean todo ese tipo de hipótesis, ¿eh? Entonces su aval es ese. Como no pegan bien estas secuencias genómicas largas del orden de 1 millón de bases, no entran bien en los trozos que tenemos reconstruidos del genoma de unas procariotas que aparentan tener unos 3,5 millones, 4 millones de bases, pues como no pegan bien, pues entonces digo que tiene que ser algo nuevo y tiene que ser algo adicional y que es algo súper revolucionario. Y bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, Francis, eres un cuñado. ¿Pero tú qué sabes de microbiología? Tú sabes algo de bioinformática, pero de microbiología no tienes ni idea.
Francis, bueno, un momento. A ver, algunos...
Necesitamos a algún experto en microbiología, en metagenómica, que nos aclare todo este asunto. Y bueno, y contamos, vamos a contar con uno de los grandes expertos en España, con Francisco Varela, de la Universidad Valera Hernández, que tiene el gran honor de que fue el director de tesis de Francis Mojica.
Muy bien, pues vamos a proceder a llamar a Francisco, ¿no? Valera, entonces.
¿Sí? Perfecto.
Venga, muy bien.
Teléfono a Francisco Valera de la Universidad Miguel Hernández, y que es un experto en temas de metagenómica y que se ha leído este artículo firmado por la premio Nobel Jennifer Doudna, la reciente premio Nobel, sobre los nuevos elementos de moda en el mundo de las arqueas, que son los BORs, ¿no? Y me gustaría conocer un poco su opinión. Francisco, ¿nos podría resumir brevemente tu opinión sobre este artículo?
Bueno, es un artículo muy en la línea de lo que hace este grupo, que es ensamblar, es decir, a base de metagenomas. Los metagenomas son colecciones de secuencias extraídas directamente de un hábitat, de una muestra ambiental, ¿no? Entonces, como no se pueden cultivar los microbios, la inmensa mayoría de los microbios, para estudiarlos la única manera es secuenciar el DNA de los microbios que hay presentes allí, ¿eh? Entonces, puede secuenciar de varias maneras. Últimamente, ya hace 10 años, lo que ha predominado sobre todo es secuenciar con un método que se llama Illumina, que hace lecturas muy cortas, unos 200, máximo 250 nucleótidos. Claro, con unas lecturas tan cortas se puede sacar información, pero no es una maravilla, porque son trocitos muy cortos, ¿eh? Incluso la notación, es decir, saber qué hacen los genes representados por esas lecturas tan cortas, pues es difícil. Entonces, lo que hace la gente es una cosa que se llama assembly, ensamblar, ¿eh? En inglés assembly. Entonces, el ensamblaje es una operación bioinformática, que no es trivial, es bastante complicada. Y tiene, además, se puede hacer de muchas maneras también, ¿eh? El assembly tiene ventajas e inconvenientes. El ensamblaje de lecturas de estas cortas es lo que se ha utilizado los últimos 10 años para darle la vuelta a toda la microbiología, porque han salido un montón de filos nuevos. Es como si, a ver, en animales y en plantas, como si descubriéramos grupos equivalentes a los mamíferos cada mes, ¿eh? Y ahora hay, pues no sé, 30 filos nuevos, aparte de los que yo conocía cuando yo estudié, cuando yo daba clase, lo que doy en clase, vamos. Entonces, esos filos solo se conocen por una cosa que se llaman MAGs, que son Metagenome Assembled Genomes. Son genomas que se han reconstruido a partir de metagenomas. Los MAGs son útiles, pero tienen también muchas limitaciones. Y hay que comprobar muchas cosas de ellos para ver qué son de verdad, porque son muy susceptibles a artefactos. Artefactos de la propia del ensamblaje, ¿eh? Sobre todo. Pero la secuenciación tiene muy poco sesgo y relativamente poco error. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, hay poca evidencia de que realmente eso es de verdad. O sea, lo mínimo tendría que ser ver una imagen o tener por lo menos, tener un genoma ensamblado completamente y ver cómo recluta. Lo que hacemos nosotros es reclutar del metagenoma, ver las lecturas, cómo se distribuyen, porque eso es una manera de comprobar, quedarse tranquilo que ese genoma es de verdad, que no es un artefacto, ¿eh? El grupo este, un grupo que tiene todos mis respetos, es un grupo muy bueno, en Berkeley, muy, muy respetado. Jennifer Doudna, no sé exactamente qué pinta ahí, porque ella nunca ha hecho eso. La han puesto ahí, pues debe ser porque tiene una relación personal con Jill Banfield, que es la directora del grupo. Y entonces lo que hacen es que aquí en este caso, dicen que existe un tipo de elementos genéticos, de elementos genómicos nuevos, que son, no son virus, ni son bacterias, ni son megaplásmidos, ni plásmidos, no se sabe qué son. Son una cosa nueva. Entonces era como, claro, esto Borg me he mirado que es el Star Trek, ¿no? Que
son exactamente, es muy
Trek. Una serie de alienígenas que refuerzan a los humanos y los transforman en títeres, ¿no? Bueno, esto la verdad es una tendencia en la ciencia moderna, que en lugar de usar mitología griega, ahora se usa mitología de Hollywood, ¿no? Sí. Y, en fin, no sé, a mí personalmente, yo soy viejo ya, y todo esto me parece que es un poco sobre extender las posibilidades de la técnica. Se están metiendo en un terreno muy inestable, donde puede que haya muchos errores que se van acumulando, y además es un proceso como una bola de nieve, ¿no? Que cada vez acumulan más errores porque van metiendo los datos en las bases de datos y claro, eso digamos que se refleja luego en la fiabilidad de los estudios que se hacen en otros sitios o que hacen otras personas. Así que mi opinión, bueno, sí, es un descubrimiento muy de algo muy extraño que no se entiende, el significado biológico no está nada claro. Dicen que es que puede servir para una especie de fortalecimiento de algunos aspectos metabólicos de arqueas, no sé, porque además esos arqueas ni siquiera están cultivados, son arqueas que son, si mal no recuerdo, creo que son solo también ensamblajes, o sea que sí. Es que claro, estamos trabajando en un terreno tan movedizo y es un problema de la ciencia actual, ¿eh? Perdón por vosotros que sois, debéis ser del mundo de la comunicación, la ciencia actual se ha hecho tremendamente dependiente de los medios de comunicación. Porque las grandes publicaciones, Nature Science, PNAS, lo que quieren es salir en los periódicos. Y para eso buscan cosas que sean vendibles a nivel de periódicos. Y para eso tienes que usar esas cosas, comparaciones con Hollywood, y tienes que hacer, hipótesis muy arriesgadas, que luego a lo mejor se muestran falsas. Bueno, pues publicas otro artículo demostrando que es falso. Y es un problema de la ciencia actual muy serio, ¿eh? Ya digo, yo como soy viejo, me dirán, no, claro, tú que te has hecho viejo y ya no estás al día. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no es un... En microbiología, además, microbiología se ha transformado en una ciencia más bien marginal, porque la gente no tiene respeto ya por los microbios. Ahora se ha vuelto un poco con el COVID, pero... Y lo que pasa es eso, que hay que hacer cosas muy sensacionalistas. Esto, en realidad, si tuviera que dar yo una definición, diría que es prensa amarilla de científica, ¿eh? De la cual hay abundante producción en estos tiempos.
Sí, o sea que probablemente lo que estamos observando son como secuencias quimera, ¿no? Al haberse reconstruido bioinformáticamente.
No lo sé, porque es que los datos que dan no permiten saber si son quimeras o no. Es que, ya. Por eso digo, yo quisiera ver, se lo dije en Twitter, lo dije, pero no me hagan caso porque el Twitter de esta publicación tenía como 50 comentarios en la lista. Yo puse uno, dije, mira, ponga usted un reclutamiento de las lecturas a lo largo de estos genomas para ver si es más o menos regular, si las lecturas se distribuyen por todo el genoma o si están concentradas en algunas zonas. Es que, claro, la explicación que dan de esos BORGs esos es que no se entiende qué son. Es decir, no se puede saber qué son. Eso se replica dentro del hospedador ese, pero porque no parece ser que no puede replicar solo, pero vamos, es que ¿por qué no es un cromosoma? No sé, ¿por qué no se inserta en el cromosoma o en los plásmidos? Es que no hace falta, es que la biología puede funcionar sin que existan esas cosas tan raras, o sea, no es esperable.
Francisco.
Sí, eso. Pero pregunta tú, perdona. Sí.
No, nada. Te quería porque a ver, comentando con Francis un poco, Francis también era bastante escéptico ante este trabajo. Y ahora que te oigo a ti, que obviamente eres experto, yo no lo soy, sin ninguna duda. A mí lo que me sorprende, y te quería preguntar, o sea, tú has comentado que efectivamente, por lo que veo, viste el tuit que puso Jill Banfield, ¿no? En la que ella misma, como autora senior del artículo, decía textualmente que nunca se había visto o se había tenido tanta excitación desde que se por un descubrimiento así, desde que se identificaron las CRISPR, ¿no? O algo así, ¿no? No recuerdo muy bien.
Es gracioso porque yo estuve cuando se descubrió las CRISPR, yo lo vi. Yo estaba con Francis, era su director de tesis, vi el gel donde se vieron los CRISPR.
Claro.
No nos planteamos para nada que era algo importante. Vimos que era curioso, que era llamativo y pensamos que había que seguir estudiándolo, pero para nada nos dio. No hicimos un Borg, un montaje Borg, evidentemente. Lo publicamos modestamente y hasta el cabo de 15 años que Francis siguió y vio que tenían similaridad a secuencias de plásmidos y fagos. Y claro, es un descubrimiento que fue impresionante. A mí me dejó completamente. Yo me leí el artículo de Francis, porque en esa época ya no trabajaba conmigo, y me quedé boquiabierto, porque es un artículo buenísimo, publicado en una revista muy mala. ¿Por qué? Pues porque es un chico trabajando en una universidad marginal, de un país marginal, y eso no se publica en las revistas de alto nivel. Es una injusticia que sufrimos todos aquí, y bueno, nadie nos tiene en cuenta.
No, sin ninguna.
Pero, entonces, mira, eso de Banfield, lo del tuit, es totalmente ridículo. De verdad.
Claro,
yo
pero
conozco un poco a Jill Banfield, hablé con ella una vez, durante 40 minutos. Y, por cierto, estuve hablando yo bastante, y ella no me hizo caso en nada.
No, pero a mí lo que me sorprende, que por eso queríamos hablar contigo, porque claro, uno piensa, sin ser experto en la materia, sin conocer, una de dos, o realmente, vamos, es lo primero que yo pensaba. De hecho, aquí hay algo que a mí se me escapa, porque no entiendo realmente del asunto, ¿no? Pero claro, y sobre todo cuando uno ve que encima Jennifer Doudna también firma el artículo, digo, hombre, pues
a ella le da igual, es premio Nobel ya, ella tiene todo el dinero del mundo, ella tiene todo el prestigio del mundo, le da lo mismo. Hombre, es la amiga, yo creo que son relaciones personales.
Hombre, sí, pero sí, al final.
Y además es cierto que Banfield ha hecho cosas en el campo del CRISPR más serias que lo que está haciendo este tipo, ¿no?
Bueno, o sea, que
ella es buena en CRISPR, es buena en muchas cosas. Hizo cosas muy, muy punteras en su día, pero honestamente yo lo que está haciendo últimamente no me gusta, porque está introduciendo un ruido de fondo en la microbiología que, bueno, es un grigal, digamos, ¿no? Hay un montón de filos que puede que sean verdad, puede que sean muchos de ellos quiméricos. O sea, está basado todo, como digo, en estos MACs, en estas construcciones bioinformáticas. Que yo lo hago, ¿eh? O sea, yo lo hago, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una alternativa, que es hacer lecturas largas. Ahora hacemos metagenómica con lecturas largas, que tampoco nos sigue mucho la gente, pero bueno, yo veo un poco que por ahí hay futuro, porque con lecturas largas el ensamblaje tiene mucho menos peso.
Cuando dices lecturas largas, ¿te refieres al sistema Nanopore, por ejemplo?
Por ejemplo, Nanopore.
Vale.
Exacto. Sí, entonces con eso tengo más, ¿cómo te diría?, más seguridad de lo que estoy viendo. Con las lecturas cortas de Illumina ensambladas, pues yo sé cómo se ensambla, sé en qué se basa el ensamblaje. Para que lo entendáis, los programas de ensamblaje se basan mucho en algo muy parecido a algo que es muy familiar a todos. Son los programas de guiarnos en el coche, ¿sabes? El Google Maps que te va diciendo, pues el Google Maps para determinar cómo vas tú de tu casa a, no sé, a una clínica o a una fábrica que quieres ir, le has puesto la dirección, usa programas parecidos. Los gráficos de Bruijin es lo que usan básicamente con Illumina, ¿eh? Entonces, claro, sí, esto para los mapas funciona relativamente bien, aunque a veces se equivocan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo habréis experimentado todos, ¿eh? Que alguna vez meten una.
Es verdad.
Un buen lío, ¿eh? O sea que son programas que no son perfectos. Tiene un problema muy, muy gordo, que son las repeticiones. Precisamente lo que parece es que hay un montón de repeticiones en esos elementos. Y las repeticiones es el peor enemigo de los sistemas de ensamblaje. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ya digo, yo honestamente me lo creeré dentro de unos cuantos años si se ve que eso de verdad... Porque ya digo que yo la mitad de la microbiología oficial hoy en día, que la microbiología oficial hoy en día, no sé si lo sabéis, pero está en Australia, está en un centro de investigación australiano, Phil Hugenholt, tiene el GTDB, que es el Genome Taxonomy Database, uh-huh. Y desde allí están todos los nuevos grupos. Mis becarios usan los nombres de esos que saca este hombre. Y ahí hay una cantidad de grupos que son muy poco, a ver, muy poco afianzados, ¿eh? O sea, que tenemos una taxonomía que ya veremos si no dentro de 10 años lo tienen que rehacerla otra vez todo.
Y la posibilidad de, dado que tenemos un genoma más o menos largo de estos organismos, el cultivarlos, el de alguna manera por biología sintética generar ese organismo y ver cómo funciona, ¿la ves razonable?
Por biología sintética eso no es viable. No puedes hacer... Craig Venter se gastó no sé cuánta barbaridad de millones de dólares para hacer un micoplasma que tiene medio mega de genoma. No es viable. Entonces, lo que se podría hacer, sí, es trocitos de esas cosas, que eso se hace rutinariamente. Se hacen trocitos, se expresan en Escherichia coli y se ve lo que hacen. Vale. Hacer eso para toda una mega base pues es un trabajo de muchos años.
Sí.
No sería solución.
Disculpa, Francisco, estaba entrando justamente en la web de la GTDB, esta que dices, solamente por confirmar, ¿has dicho que este sitio es fiable o no es fiable? Es lo que decías, que sí.
Vale.
Que
es... A ver, este sitio es la moda ahora. O sea, esto lo han hecho muy bien, ¿eh? Yo tengo mucho más respeto, por cierto, por Phil Hugenholt que por el grupo de Banfield. Este es un grupo muy bueno. Seguramente hoy en día es el mejor grupo que hay de metagenómica en el mundo. Ajá. Están en Australia, en Brisbane, ¿eh? Y esa gente son muy buenos, tienen un grupo muy grande, muchos informáticos, muchos servidores, lo que me gustaría tener a mí pero que nunca he podido tener lo tienen ellos. Entonces han hecho una reclasificación de todas las bacterias basada en los genomas, ¿eh? Antiguamente se clasificaban las bacterias pues como los animales y las plantas, por la forma de funcionar. Ahora se hace todo en base a la secuencia, porque la secuencia es lo más fácil de generar y tiene mucha información. Entonces, esto es algo así que todas las bacterias de pasada secuencia, que está muy bien, ¿eh? O sea, es mucho más fiable. Yo tengo mucha más confianza en lo que han hecho estos que la taxonomía, la clasificación tradicional. Lo que pasa es que, claro, si van metiendo todas estas cosas que no se sabe muy bien qué son, esto, pues, obviamente los bugs estos no están ahí porque no son ni siquiera bacterias. Uh-huh. En el GTDB solo hay bacterias, ¿eh? Genomas de bacterias.
Vale.
Y de arqueas.
Vale. Voy a dar la dirección para nuestros oyentes por si alguien lo quiere consultar. Es gtdb.ecogenomic.org. Muy bien.
Pues muy bien, pues no te queremos quitar más tiempo, Francisco. Muchísimas gracias por tus comentarios que nos han clarificado mucho la noticia y que nos la sitúan con los pies en la tierra, ¿no? Que estas cosas a veces tienen mucho humo y mucho marketing cuando vienen firmados por un premio Nobel.
Sí. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Francisco, por estar ahí. Un saludo.
Muy bien, un saludo.
Bionoticias.
Secciones estrella del programa, la sección de Bionoticias, con los reporteros más dicharacheros. Iker Puerto y Belén Delgado. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
¿Qué tal?
Aquí estamos, bastante bien.
Iker está hoy aquí con nosotros en el estudio y Belén se nos conecta a distancia, ¿no? ¿Belén?
Belén se ha quedado bloqueada.
¿Qué tal? ¿Está por ahí Belén?
Buenos días.
Sí, por aquí. Ahora sí.
Ya estoy con la nave espacial y los botones, listo para desplegar los láseres, lo que haga falta.
Bueno, pues venga, ¿qué noticias nos traéis hoy?
Pues yo hoy vengo, la verdad, no te voy a engañar, vengo un poco negativo.
¿Por qué, hombre?
Porque recientemente ha salido un artículo en The Lancet acerca de cómo la pandemia de COVID-19 ha alterado los programas de vacunación infantiles en todo el mundo. Porque sí, estamos pensando vacunación de la COVID, pero ¿y las otras enfermedades qué?
Ah, vale, ya sé por dónde vas.
Entonces, pues bueno, este trabajo la verdad es que arroja resultados muy interesantes, porque apunta que a lo largo de 2020 la cobertura de la vacunación de la administración de la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina bajó un 7,7% a nivel global y un 7,9% en el caso de la vacuna contra el sarampión. Debido a esto, la protección a nivel global frente a estas enfermedades pues ha disminuido cerca de un 7%. Que bueno, es un porcentaje importante.
Uh-huh. ¿Nos das la referencia, Iker? ¿La tienes ahí, del artículo en Lancet?
Bueno, es un artículo que tiene como autora principal a Kate Cause, uh-huh. Que es, si me lo carga, del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, Seattle. Y bueno, pues las estimaciones apuntan que se han dejado de administrar en torno a 20 millones de dosis de vacunas. Uh-huh. 20 millones.
Bueno, ¿cómo lo veis? En parte es un poco, a ver, hay una causa razonable, claro, ¿no? En este caso, que es la, en fin,
ha habido un parón importante, claro, los servicios sanitarios,
también la producción, me imagino que, claro, no sé si se ve afectado, ¿no? Me imagino que sí.
Seguramente.
Y en este caso hay una causa, en fin, de una premura superior, ¿no? Que es la pandemia. Pero bueno, sí, en cualquier caso es algo que evidentemente hay que alertar y solucionar.
Las regiones que han salido más afectadas, como no, Norte de África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, Latinoamérica y los países caribeños.
Bueno, eso sí es una pena, claro. Al final, claro, afecta siempre a los más débiles, eso sí.
Estas estimaciones, pues bueno, son importantes porque son necesarias para la elaboración de planes de organización del calendario de vacunaciones que permitan que estos niños pues no estén indefensos ante estas enfermedades infecciosas. Y, pues bueno, impedir nuevos brotes de enfermedades que podrían haber sido prevenidas pues a través de las vacunas.
Muy bien. Pues esperemos que se pongan las pilas. Ahora que está un poco remitiendo ya, no del todo, pero bueno, que la presión hospitalaria no es tan alta y que esto se solucione. Venga, ¿qué más?
Por otro lado, también tengo otra noticia que es, lo siento Belén, pero no te va a gustar. Y es otro estudio que habla mal del alcohol.
Madre mía, me ponía a mí aquí.
Bueno, tú fabricas cerveza, o sea que en ese sentido eres productora de bebidas alcohólicas, aunque sea para consumo propio.
Confiesa.
Bueno, sí.
Confiesa, Belén.
Está un poquillo parado ese tema ahora mismo, pero espero retomarlo, ahora que me he quitado otros lastres de encima.
Bueno, para un bioquímico, demostrar su capacidad biotecnológica produciendo un producto que requiere herramientas biotecnológicas como la cerveza, pues es muy interesante, obviamente, ¿no? No
debemos. Hombre, claro, y va más allá del mero consumo de alcohol y de cerveza en este caso.
Pues la cuestión es que el consumo de alcohol, como ya bien sabéis, está asociado a una mayor predisposición a sufrir determinados cánceres, como el de esófago, el de colon, el de hígado y el de faringe. Pues hace poco, el pasado 13 de julio, se publicó un trabajo también en The Lancet, en este caso en el apartado de Oncology, The Lancet Oncology, encabezado por la investigadora de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Harriet Rumgey, que analiza el vínculo existente entre el consumo de alcohol y la incidencia del cáncer. En este, pues se recoge que 741.300 casos de cáncer diagnosticados en 2020 son atribuibles al consumo de alcohol. Estas cifras suponen un 4% del total de cánceres diagnosticados, que parece poco, un 4%. Pero igualmente, oye, son muchos casos que podrían haber sido evitados. Uh-huh.
Sí. sin duda alguna.
Por supuesto.
Y un punto clave, Iker, es que no se requiere un consumo excesivo de alcohol, sino solamente el consumo.
Efectivamente, un mayor consumo, pues por supuesto, está asociado a un mayor riesgo. Pero el riesgo moderado de una o dos bebidas alcohólicas al día también se asoció a unos 100.000 casos de los diagnosticados en 2020. Esto quiere decir que uno de cada siete de los casos de cáncer atribuidos al alcohol estarían asociados a un consumo moderado.
¿Qué os parece? No sé si lo has mencionado. ¿Estas estadísticas son del mundo entero?
Sí, a nivel global. Tuvieron en cuenta datos de diversos países. Así que sí. Claro, aquí.
Bueno, sería interesante también ver cómo se distribuyen esos datos, desglosar un poco cómo se distribuyen en los distintos países, porque al igual que antes hablábamos de cómo esa falta de vacunas ha afectado más a países en vías de desarrollo subdesarrollados, pues probablemente estos casos estén asociados a países como pues del mundo más desarrollado, del mundo occidental, como puede ser el nuestro.
Efectivamente, de hecho, eso está recogido en el artículo. Lo que pasa es que yo tan profundo no he llegado, pero sí es cierto que, por ejemplo, detectaban que había países en los que el consumo de alcohol había aumentado, sobre todo pues a raíz de la pandemia, que también lo ha impulsado, y que pues se había visto un incremento asociado.
Claro.
Por ejemplo,
yo creo que estas estadísticas no las manejo, pero hay una similitud muy grande con lo que pasa con el consumo de tabaco.
Claro.
En el mundo.
Ya para cerrar, una de hecho lo comenté en el artículo, y es que los autores proponen etiquetar las bebidas alcohólicas como se hace con las cajetillas de tabaco, poniendo advertencias sobre el peligro de su consumo.
Bueno, eso
es una idea muy bonita, pero yo no creo que las compañías cerveceras ni vinícolas vayan a decir sí, adelante.
Bueno,
hay que recordar que las tabaqueras se opusieron en su momento a... De hecho, las tabaqueras financiaron estudios que decían que fumar era bueno. Y eran estudios publicados en revistas científicas, ¿no? Grandes empresas vinícolas francesas apoyan muchísimo la investigación en viticultura y salud, en la relación entre el consumo de diferentes vinos franceses y la salud de los franceses con la dieta mediterránea, y hay muchos estudios publicados que hablaban de ciertas ventajas, de ciertas sustancias muy concretas que tiene el vino, ¿vale? Es decir, el vino es malo, pero no pasa nada. Una sustancia que tiene trazas el vino es muy buena. Entonces, claro, el vino es bueno. Y se han financiado ese tipo de cosas. Pero si por ley hubiera que imponerlo, pues fundamentalmente porque hay que subir los impuestos al alcohol. El alcohol en España es muy barato. El alcohol en España comparado con Suecia, con Gran Bretaña, con Alemania, es muy barato. Por eso el consumo de alcohol entre jóvenes es excesivo. Es terrible que jóvenes de 13, 14 años estén consumiendo alcohol. Eso es terrible. Y que miremos a otro lado, no nos preocupe el problema. Entonces, eso tenía que ser muchísimo más caro para que ellos no pudieran consumirlo.
Yo el único comentario que iba a hacer...
Lo mismo que sucede con tantas otras cosas. Es evidente que las cerveceras y las empresas vinícolas, pues igual que... Bueno, es que no me quiero meter tampoco en cosas que no proceden, pero igual que las casas de apuestas. Al final, cuando hay lobbies de empresas con tanto poder por medio...
Belén no se le oye.
Se nos ha ido el sonido de Belén. Sí, pero bueno, tienes razón. Hay muchos lobbies y es complicado. Pero bueno, que hay que hacer algo. Sí. Hay que hacer algo para resolver estos problemas.
Belén, no se te oye nada.
Es que no sé si me escucháis.
Ahora sí.
Bueno, pues Belén, ya que me he puesto negativo, dale tú la vuelta, dale un pliegue ahí, arréglame esto,
eso
por favor.
Sí, que nada más que has dicho cosas malas, pues bueno, voy a traer yo algo así un poquillo más positivo, porque, madre mía. Y es que, bueno, no sé si conocéis este software, pero justo ayer, hoy es 16 de julio, ayer 15 de julio, se publicó AlphaFold en la revista Nature junto con su código fuente. Es un software de predicción de estructuras de proteínas que ha desarrollado la empresa DeepMind de Google y, como digo, se publicó ayer en Nature y su código fuente está disponible en GitHub para que cualquiera pueda utilizarlo libremente. La estructura de las proteínas controla su función biológica, así que conocer las estructuras proteicas es esencial para inferir las funciones biológicas de las proteínas. Las proteínas son moléculas que desempeñan las actividades más esenciales que permiten la vida y se componen de pequeñas piezas llamadas aminoácidos. Su estructura tridimensional depende de la secuencia en la que se disponen estas pequeñas piezas. Actualmente, para conocer la estructura de las proteínas, se utiliza una técnica llamada difracción de rayos X, que genera unos patrones de difracción que permiten deducir la posición de los átomos y con ello la estructura de las moléculas, u otra llamada criomicroscopía electrónica. Sin embargo, estas son técnicas que son complejas y que no pueden utilizarse con todas las proteínas, y aquí es donde entra en juego AlphaFold. En biomedicina, conocer la estructura de las proteínas es una de las principales limitaciones para el diseño de estrategias terapéuticas dirigidas contra estas moléculas. Y la magnitud de esta cuestión, hace unos años hacía difícil pensar que pudieran empezar a plantearse soluciones tan pronto. Y es que después de tres décadas, las organizaciones de una competición precisamente de predicción de estructuras de proteínas declararon el año pasado, en 2020, que AlphaFold había superado un reto que había estado presente durante más de 50 años en la comunidad científica, que era desarrollar un método que pueda predecir de forma precisa y competitiva la estructura de las proteínas a partir de su secuencia. Incluso algunas de las predicciones realizadas fueron más precisas que las estructuras obtenidas en observaciones experimentales. Y se realizaron predicciones con éxito hasta de proteínas del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID. Para todo esto, AlphaFold utiliza el aprendizaje profundo, que luego le voy a pedir a Francis que lo explique con más detalle, porque yo de esto pues no tengo ni idea. Pero vamos a comentar también cuáles son las limitaciones, porque esto es verdad que parece todo muy bonito, pero no va a venir tampoco a resolver todos los problemas de la biología molecular. Y es que, por ejemplo, en cuanto a biomedicina, aunque esto va a facilitar el conocimiento de estructuras proteicas y, por tanto, el diseño de fármacos contra estas dianas, muchas veces el problema de las estrategias terapéuticas reside en la elección errónea de las dianas y en la toxicidad que provocan los compuestos que se desarrollan, algo que no va a poder resolver AlphaFold. Y si hablamos de biología molecular, pues los principales problemas con los que nos encontramos son que AlphaFold se ha entrenado con estructuras que son fáciles de cristalizar y que además no permite resolver problemas más allá de lo que es la predicción de estructuras, por ejemplo, la interacción entre la proteína y sus ligandos o entre distintas proteínas. A pesar de todo esto, evidentemente, AlphaFold se presenta como una gran revolución para la biología molecular y para la bioquímica, y quizás sí que pone los primeros ladrillos para resolver estos problemas que acabo de comentar. Y ahora pues le voy a dejar paso a Francis, como he dicho, para que explique un poco más, un poco mejor cómo en qué tecnología se basa esto, y a Pepe, porque es la persona que más le gusta las proteínas en el mundo, así que seguro que tiene cosas que decir al respecto.
Bueno, por alusiones. El AlphaFold 2, este software de la compañía DeepMind que compró Alphabet, la matriz de Google, es un software que ya fue noticia en el año 2020 porque venció en este concurso el CASP-14, que es un concurso que se celebra cada dos años y que tiene la idea de que quienes compiten tienen que converger tecnológicamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que quienes compiten tienen la obligación moral, no es obligatorio, pero la obligación moral de compartir el código que han utilizado para que todos los demás competidores conozcan qué código les ha ganado y puedan mejorar sus propios códigos. Eso es una cosa que DeepMind hizo con su código AlphaFold 2. Lo que pasa es que su código AlphaFold 2 utilizaba una tecnología de unos procesadores que están en la nube que se llaman TPUs, que son procesadores tensoriales, que simulan redes de neuronas artificiales, que es una tecnología muy, muy específica. Entonces, repetir lo que habían hecho AlphaFold 2 podía costar decenas de millones de euros, con lo que ninguno de los competidores tenía dinero ni capacidad para poderlo repetir, ¿no? Entonces hubo una serie de críticas para que intentara facilitar que la tecnología fuera accesible a todos, y es lo que han hecho ahora con la publicación en Nature. La publicación en Nature viene acompañada en GitHub de los códigos fuentes, pero ya escritos en una versión que se puede ejecutar en una máquina poderosa, porque requiere cuatro CPUs, porque requiere unas cuantas GPUs, pero con una tecnología mucho más accesible para todo el mundo. Eso no quita que sea costoso el ejecutar el software y que funcione bien. Por supuesto, con menos recursos, el software es menos poderoso. El software fue entrenado con un nivel, una capacidad se probaron prácticamente todas las proteínas conocidas con estructura tridimensional se usaron para entrenar ese software. La idea de las, lo que pedía Belén, explicar rápidamente, la idea de estas redes neuronales, este proceso que utilizan procesamiento profundo, la idea es procesar imágenes con un sistema multicapa. Yo tengo capas enormes que procesan toda la información que hay en una imagen. En una imagen, si tenéis una imagen de un mega, pues tenéis un millón de puntitos con tres colores, pues entonces tenemos que asociar a cada uno de esos colores y cada puntito con una neurona. Entonces, las neuronas van recibiendo información de muchos de esos puntitos y van como por capas. Y estas capas van haciendo diferente procesamiento. Entonces, hoy en día podemos construir redes neuronales con cientos de millones de neuronas. Y eso nos ha posibilitado el reconocimiento de imágenes, por ejemplo, reconocer caras, el encontrar una imagen en un vídeo en tiempo real, ver cuáles son las diferentes personas, seguir la cara de una persona en un vídeo. Pues entonces la idea de AlphaFold 2, resumiendo muchísimo y simplificando mucho, es convertir el problema de la reconstrucción tridimensional de proteínas en un problema de imágenes. Yo parto de un alineamiento de las secuencias de aminoácidos, cojo la proteína que yo tengo, es una secuencia de aminoácidos, pues la alineo utilizando herramientas de alineamiento de secuencias como BLAST, la alineo con otras proteínas que conozco la estructura tridimensional de esas proteínas o al menos de trozos de esas proteínas. Y hago esos alineamientos. Y eso se llama una base de alineamiento múltiple. Transformo ese alineamiento múltiple en una imagen y se lo doy a una línea. La red neural funciona como por dos canales. Un primer canal usa esa información de alineamiento múltiple como imagen y otro canal es la distancia entre los aminoácidos. Se calcula una matriz de distancias entre los aminoácidos en diferentes configuraciones. Entonces, eso lo pongo en forma de imagen. Calculo en esos trocitos las distancias entre los diferentes aminoácidos y transformo esas distancias en una imagen. Y esa es la segunda imagen que proceso. Entonces, en un proceso cíclico yo voy pasando esas dos imágenes en paralelo, conectando una con otra, por una red neuronal con muchas capas y que se retroalimenta. El resultado final que he obtenido lo pasa hacia atrás, hacia el principio, y voy dando como vueltas en ese sistema. Y la salida es una imagen que representa la estructura tridimensional de la proteína, es decir, las distancias tridimensionales de cada uno de los aminoácidos. Y a partir de ahí yo reconstruyo la versión tridimensional de la proteína. Entonces son algoritmos muy, muy parecidos a los algoritmos de procesado de imágenes, y el secreto de estos algoritmos es transformar el problema de plegamiento de proteínas en un problema de reconocimiento de imágenes. Pero probablemente DeepMind ofrezca un servicio en el futuro a la comunidad científica de previo pago que te cristalicen o que te determinen la estructura tridimensional de tu proteína y ese servicio pues acabará siendo mucho más relevante que el publicar el código, por ejemplo.
Pues también, hombre, ya a mí...
Bueno, ¿cómo? Yo es que tengo muchos problemas de conexión. Me perdió trozos de la explicación, pero luego, Francis, te voy a volver a escuchar porque, como he dicho, no había persona que lo pudiera explicar mejor que Francis, así que...
Gracias por el piropo. ¿Tienes alguna noticia más para nosotros?
No, ya está. Ya está por
bueno, bueno, hoy nos ha
dado para
hemos
bastante.
Tenido...
Nos dejas con la miel en los labios.
Bueno, siempre bienvenida.
Más y mejor.
Venga, cuídate, un saludo.
Pues bueno, Francis, ¿qué más nos cuentas? Creo que también tienes preparado algo, ¿no?, acerca del tema.
Sí, de estas cosas que pasan con las grandes revistas Nature y Science, ¿no? Siempre se ha dicho que tienen una cierta competencia. Pues resulta que da la casualidad que este artículo que se ha publicado en la revista Nature, Advanced Online Publication, es decir, se ha publicado antes de que tenga número de página ni nada, se ha anunciado, se ha aparecido en la página web de la revista Nature, el artículo de DeepMind explicando cómo funciona AlphaFold 2 y da la casualidad de que el mismo día, pero en la revista Science, se publica un artículo de la competencia de AlphaFold 2.
¡Qué casualidad! ¡Buah! Exacto,
casualidad. Es un artículo que los investigadores proponen el investigar. Bueno, el primer investigador es Min-Quinn Baek de la Universidad de Washington en Seattle. Y el investigador principal, el último, también de la Universidad de Washington en Seattle, es David Baker. Tiene muchos investigadores, muchos firmantes. Es un artículo que nos cuenta que ellos trataron de... ellos compitieron en CAS-14 con un software que se llamaba Baker, como el investigador principal. Y que ellos decidieron estudiar toda la información que había publicado DeepMind sobre AlphaFold 2 para tratar de mejorar su propio código, porque su código también era un código basado en redes neuronales. Bien, este código que tiene el nombre Rosetta Fall, Rosetta con la TTA en mayúsculas, como los nucleótidos, es un código que tiene la gran ventaja respecto a AlphaFold 2 de que es un código mucho menos costoso, que se puede implementar en un procesador, una buena CPU. Claro, yo he utilizado una CPU de muy alto rendimiento, de lo mejor que hay en los procesadores de Intel, pero bueno, y una GPU también de las mejores que hay en el mercado. Pero aún así es algo mucho menos costoso que el poder computacional que necesitas para ejecutar el software de AlphaFold 2. Entonces, lo que ellos trataron es de copiar lo que se había dicho que eran las tripas de AlphaFold 2. ¿No? Como no se había publicado todavía el artículo, lo que se tenían era una idea general de cómo funcionaba. Y el proceso de AlphaFold 2, lo que se había publicado es que, lo que yo he comentado hace un momento, que era un proceso en dos pistas, en dos líneas de trabajo en paralelo. Entonces, ellos trataron de su software reescribirlo utilizando esta doble línea. El Baker Rosetta Two-Track, que es la versión de su software tratando de imitar, tomando todos los avances de AlphaFold 2 y acoplándolos a su software. Y lo que observaron es que era mejor que su software, pero no tan bueno como AlphaFold 2, que había un importante salto. Es decir, faltaba algo, había algún secreto en AlphaFold 2 que ellos no tenían. Por supuesto, el gran problema que tenían estos investigadores de la Universidad de Washington es que no pueden tener los recursos computacionales que tiene Google. Entonces, las grandes compañías tecnológicas con dinero infinito en recursos computacionales hacen cosas que el resto de la competencia no puede. Entonces, ellos lo que dijeron es, nos falta algo, ¿qué nos falta? Y introdujeron la tercera pista. Introdujeron una tercera fuente de información. Y es que en una de las etapas intermedias, son redes neuronales formadas por diferentes capas, pues en una de las capas intermedias, la información preliminar, que es una reconstrucción tridimensional todavía muy preliminar de la proteína, la utilizan para buscar esa estructura tridimensional en base de datos de estructura tridimensional. Esa estructura la convierten en una imagen y se la meten como una tercera línea a esta red neuronal. Y sorprendentemente, con este añadido, que se supone que AlphaFold 2 no lo usa, ¿vale?, que es algo nuevo, logran un resultado en la competición CAS-14 bastante próxima al resultado de AlphaFold 2. No llegan a igualarlo. La filosofía de funcionamiento de Rosetta Fall, ya os digo, en líneas generales es muy, muy parecida. Es un esquema, eso es clásico. Es la información de entrada la codifico en imágenes y voy procesando las imágenes con redes de convolución, con redes de procesado de imágenes completamente estándar, ¿vale?, de las que se utilizan para reconocimiento de caras, etcétera. Y estas redes son capaces, por ejemplo, de reconstruir caras. Ya sabéis que hay redes neuronales, por ejemplo, que las entrenas con caras de humanos y te generan una cara de humano nueva. Compiten entre ellas, la información de una imagen y la información de otra imagen compiten en un proceso de competencia que mejora ambas imágenes. Uh-huh. La gran ventaja que tienen estos nuevos plegadores automáticos de proteínas es que reconstruyen bien o muy bien los elementos móviles de las proteínas. Las proteínas, su estructura tridimensional fundamentalmente está formada por hélices y por hojas, hélices alfa y hojas beta. Bien, pero entre ellas están conectadas por unos pliegues, por unas estructuras que se pliegan, que son relativamente móviles y que tienen una enorme dificultad de ser reconstruidas cristalográficamente. Claro, el artículo en Science tiene que aportar algo nuevo. Y ese algo nuevo que no viene en el artículo de AlphaFold en Nature es la reconstrucción de complejos proteicos. La idea de la red neuronal ha aprendido con proteínas, pero yo le puedo pedir que me reconstruya un complejo proteico. Le pongo las secuencias de varias proteínas y logro que me reconstruya el complejo, cómo se acoplan en esa estructura tridimensional. Y además han incluido un sistema de reconocimiento de motivos de interés bioquímico. Ya sabéis que las proteínas, lo interesante de la reconstrucción tridimensional de la proteína, es algo irrelevante la estructura tridimensional de la proteína, salvo unos ciertos lugares muy concretos. Esos lugares son los sitios activos. Entonces, una de las cosas que han incluido también en Rosetta es la identificación de estos sitios. Si tú introduces cuáles son los sitios de las proteínas que tienes en la base de datos, te estima, te indica cuáles son sitios relevantes que habría que estudiar en más detalle, ¿vale? Pero esas son las dos novedades que tiene Rosetta Fold respecto a AlphaFold 2. Pero ambas novedades están incluidas al final del artículo y están incluidas como algo que todavía hay que progresar más, ¿no? Que hay que avanzar más, ¿no? Pero en cualquier caso, son una cosa muy, muy prometedora que puede revolucionar parte del campo de la biología molecular, ¿no? Porque que potencialmente sea muy útil y sea súper revolucionario no significa que vaya a serlo, ¿no? Todo que se publica en Nature y Science es potencialmente revolucionario, pero después la gente se queja de que el grafeno no lo tiene en la calle, la gente se queja de que su móvil no tiene grafeno, y dice, pero ¿cómo no tiene grafeno si el grafeno está en Nature y Science? Ya, pero... Entonces, todo ese tipo de temas son muy, muy prometedores, pero también tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra, en el que todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer. Pero no. Eso, me ha gustado que ambos artículos de la competencia fueran publicados el mismo día en dos revistas de la competencia.
A mí me gusta mucho todo ese tipo de historias, como ya sabéis y como ha dicho Belén antes, ¿no? El tema de la estructura, y en el episodio anterior estuvo con nosotros Oscar York, casi recordáis, estuvo hablando de electromicroscopía. Pero yo creo que ahí el problema principal que tiene, yo creo que un poco tú lo has apuntado, es el tema de la dinámica, que como sabéis es algo que a mí me preocupa especialmente, o me interesa, mejor dicho, más que me preocupa. Porque claro, al final siguen siendo estructuras fijas, ¿no? Pero al final las proteínas en realidad se mueven y cambian, ¿no? Y depende de... Probablemente tenga una conformación cuando está unida a en un complejo que cuando está sola, ¿no? Y en general todo este tipo de predicciones consideran a la proteína como un ente aislado, ¿no? Independiente de interacciones con otras proteínas, que es realmente lo que ocurre en el interior celular. En el interior de la celular realmente ocurre lo que se llama el molecular crowding, ¿no? Que está atestado de proteínas y las proteínas en realidad nunca están solas, están siempre chocando y colisionando con otras y formando complejos, ¿no? Y esa es la parte que probablemente, desde el punto de vista de estas herramientas predictivas, no puedan todavía suplir al dato real de la estructura, ¿no? Y sobre todo al de la crioelectromicroscopía, porque incluso los cristales de para rayos X pues siguen siendo la proteína aislada y en un estado muy determinado, ¿no? Entonces ahí yo creo que ese es el reto futuro realmente, ¿no? De que todo eso evolucione de manera que pueda incluso predecir pues las múltiples conformaciones que estas proteínas puedan tener en distintas situaciones, ¿no? Eso sí sería realmente un bombazo, la verdad.
Sí, y eso, en eso se está trabajando, yo sé que se está trabajando, pero es un tema bastante complicado, claro, de resolver en poco tiempo, ¿no? Uh-huh. El tema de la movilidad en las proteínas es un tema clave, porque claro, muchos elementos, o sea, los elementos difíciles a la hora de reconstruir tridimensionalmente una proteína siempre son los móviles, claro, son los elementos que yo puedo curvar, tengo sitio para curvarlos, moverlos, posicionar de una forma o de otra, ¿no? Hay mucha, gran parte de la proteína tiene una estructura muy, muy fija, ¿no?
Claro, son los dominios, lo que conocemos como dominios.
Claro, claro, pero lo importante es lo que conecta a esos dominios.
Claro,
y lo que conecta a esos dominios, ahí tienes una serie de una flexibilidad que es lo que genera dudas y es muy difícil de reconstruir incluso con criomicroscopía electrónica, ¿eh? Este tipo de simuladores por ordenador que permitirían reconstruir en bastante detalle todas esas fases, todas esas conformaciones de la proteína podrían ser muy interesantes en el futuro, pero todavía estamos lejos para que se haya logrado eso.
Bueno, pues con eso creo que cerramos las noticias por hoy. Han estado bien, ¿no? Bastante completitas.
Bastante completitas, sin duda, ¿eh?
Venga, pues un saludito. Seguimos.
Seguimos, seguimos.
Hasta ahora.
Aprovechando que tenemos a Pepe hijo, Pepe, ¿por qué no presentas a tu padre?
Bueno, papá.
Vale, mucho.
Vale, vale. ¿Qué nos tiene guardado?
Hombre, qué honor de presentación. Muy bien, pues el artículo que traigo hoy se ha publicado el 17 de junio de 2021 en la revista Oncogene. Y este trabajo viene firmado por, en realidad vienen varios corresponding authors. Digamos que el trabajo principalmente se ha realizado en los laboratorios de Lluís Espinosa y Ana Vigas, que están en el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar en Barcelona, y también con la colaboración del doctor Fernando Gallardo, que es del Servicio de Dermatología, y de Alberto Villanueva, que es un experto en trasplantes ortotópicos de tumores en ratones, que pertenece al grupo de quimioresistencia del IDIBEL, todos ellos en Barcelona. El título del trabajo, del artículo, es la combinación de la quimioterapia con inhibidores de BRAF resulta en una erradicación efectiva del melanoma maligno mediante la prevención de la reparación del ADN por la vía dependiente de ATM. O sea, en resumidas cuentas, el título de hecho es bastante explícito. Es un artículo cortito, la verdad. No tienen. O sea, yo lo traigo porque las implicaciones son importantes, son relevantes, pero el artículo en sí es corto. De todas maneras, ya sabéis que muchas veces, de hecho, es un artículo que se conoce como una brief communication. Es también un formato que muchas revistas aceptan, sino que digamos que hay.
Son artículos, Pepe, que necesitan ser publicados rápidamente, dados de conocer a la comunidad por su importancia, y por eso se comunican de manera breve.
Exactamente. Bueno. Bueno, como decía, el título es bastante explícito y en realidad resume muy bien la principal conclusión del trabajo. Este grupo ya había realizado una aproximación similar en cáncer de colon previamente y lo había publicado además bastante bien, en una revista muy buena. Y lo que hacen en este trabajo es extender esos resultados, en este caso al melanoma, que como ya hemos comentado algunas veces en este programa, pues es uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico que se puede diagnosticar hoy en día, ¿no? Bien, los inhibidores, en este caso, de estas terapias dirigidas, lo hacen contra una proteína quinasa, que es la principal proteína oncogénica que aparece mutada en los melanomas, que es una quinasa que se llama BRAF, B-R-A-F, y que forma parte de la vía de señalización de RAS y MAP quinasa, que la hemos comentado también algunas veces aquí en el estudio. Entonces, estos inhibidores, lo que ocurre es que estos investigadores habían visto que en las células en cultivo, ¿no?, que eran tratadas con estos inhibidores contra BRAF, bueno, en particular contra una forma mutada de BRAF, que es la forma oncogénica, pues además resulta que el efecto de esta inhibición afectaba también a la vía de reparación del ADN, de manera que estas vías de reparación del ADN que existen en todas las células sanas, pues se veían también disminuidas, ¿no? Por tanto, claro, ellos lo que pensaron es, vamos a ver, si tenemos una reducción en la reparación del daño, si nosotros, además de bloquear esta vía de señalización de la MAP quinasa, bloqueando específicamente esta proteína oncogénica BRAF, si en estas células los mecanismos de reparación están alterados y no funcionan bien por efecto también de esta droga, pues ¿qué ocurriría si además de añadir esta droga utilizamos la quimioterapia tradicional, que básicamente lo que hace es generar daño en el ADN? ¿No? Bueno, pues la idea, es decir, el razonamiento es, si las células no pueden reparar el ADN, si nosotros además de bloquear la vía de MAP quinasa generamos daño en el ADN, pues el efecto debe ser sumatorio y al final eso pues quizás sí sea una manera de matar estas células cancerosas sin posibilidad de que haya recurrencia después en el tiempo, ¿no? Y efectivamente así ocurre. Entonces, son experimentos que evidentemente se han hecho en modelos animales, en ratones, no se han trasladado todavía, al menos hasta que yo sepa. Luego vamos a hablar con Lluís Espinosa para que nos comente un poco más en detalle, pero en principio solamente se han hecho con ratones. Y lo sorprendente es que no solo la combinación de esta droga contra BRAF, este inhibidor, sino la suma del inhibidor más la quimioterapia, pues elimina, cura totalmente a estos ratones en los que se, a los que se les ha trasplantado estos tumores de melanoma de pacientes reales. O sea, básicamente los experimentos son, yo mediante cirugía, ¿no?, extraigo estos tumores de los pacientes, estos melanomas, y los implanto en la piel, es decir, en el mismo sitio, de ratones de experimentación de laboratorio. Y bueno, pues los dejo que desarrollen. En principio, si yo no hago nada, pues estos ratones van a desarrollar melanoma también, evidentemente, con metástasis, etcétera. Pero si los trato, pues puedo ver cuál sería el efecto potencial de estos tratamientos en un humano también, en teoría, ¿no? Luego hay que, obviamente, comprobarlo. Y lo que ven es que efectivamente estos tumores regresan, se curan y además, pues según los estudios inmunohistoquímicos, es decir, cuando miran los patólogos al tejido, pues realmente las células tumorales han desaparecido, han muerto, con lo cual la probabilidad de la recurrencia es realmente baja. Así que, bueno, son unos estudios muy prometedores. Como digo, ya lo habían visto antes también en cáncer de colon, pero la relevancia en este caso en melanoma es precisamente por la agresividad de este tipo de tumor, porque a día de hoy, pues como digo, no hay un tratamiento realmente efectivo a largo plazo y por tanto pues abre las esperanzas de que, bueno, de que esto se pueda realizar, se pueda investigar en humanos mediante ensayos clínicos y ver si esta combinación de fármacos pues puede ser finalmente una alternativa realmente para curar estos pacientes que, en fin, que tienen un pronóstico tan grave. Así que vamos a llamar a Lluís, que ha tenido la amabilidad de cedernos un ratito y vamos a comentar más en detalle con él los resultados, si os parece.
Perfecto.
Muy bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a Lluís Espinosa, que es investigador del Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar en Barcelona y que es uno de los autores senior de este trabajo, junto con Ana Vigas, que también es investigadora del mismo centro, y si no recuerdo mal, es un trabajo también colaborativo con Alberto Villanueva del grupo de quimioresistencia de Lidibel. Bueno, primero, buenos días, Lluís, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Creo que, no sé si he hecho bien la presentación, igual no querría haberme dejado algún miembro que...
Bueno, más que nada te has dejado al grupo de dermatología, al servicio de dermatología del Hospital del Mar. Ajá. Que son con quienes has hecho trabajo. Nuestro laboratorio, básicamente, llevamos trabajando años en cáncer colorrectal. Y entonces nos metimos en el tema de melanoma precisamente por esta colaboración con el doctor Gallardo, Fernando Gallardo,
ajá,
perfecto. Está en servicio de dermatología del Hospital del Mar.
Uh-huh. Muy bien, pues dicho queda. Lo primero, yo creo que, ¿por qué no nos cuentas un poco el resumen o la conclusión principal de vuestro estudio?
Sí, mira, este trabajo de hecho empezó hace un par de años, un año y medio. Publicamos otro trabajo en Molecular Cell, en el cual, trabajando con cáncer de colon, lo que vimos es que el oncogen o el gen BRAF, sobre el cual se centra este trabajo, no solo regulaba el crecimiento de las células tumorales, que es de hecho su función principal, sino que también estaba participando en la regulación de la reparación del daño que producía la quimioterapia. Entonces, claro, si BRAF era necesario para reparar el daño inducido por la quimioterapia, pensamos, ¿y si combinamos la quimioterapia con el inhibidor de BRAF? Uh-huh. Entonces lo hicimos en cáncer de colon y vimos que funcionaba estupendamente, que las células, cuando recibían quimioterapia, se producía un daño en el DNA, en el ADN, y si añadías un inhibidor de BRAF, este ADN no se podía reparar y las células morían, las células tumorales. Y esto lo validamos luego en un modelo en vivo, en ratones, y de hecho curamos esos ratones. Entonces, bueno, dando charlas, dando seminarios sobre esto, los dermatólogos y los clínicos que trabajaban con melanoma me dijeron, ostras, ¿y en melanoma que se utiliza este inhibidor de BRAF por sí solo, sin combinación, eso funcionaría? Uh-huh. Y les dije, la verdad, que no lo sabía, que pensaba que sí, pero no lo sabía. Y entonces hablé con los dermatólogos de la Ciudad del Mar y empezamos este proyecto. Y realmente funciona, funciona.
BRAF es el principal oncogen alterado, ¿no? En melanoma.
En melanoma, sí.
Y es, de hecho, a día de hoy una diana terapéutica porque existen inhibidores específicos, ¿no? Para esta...
Sí. Aproximadamente un 50% de los melanomas tienen mutaciones en BRAF y el tratamiento para los pacientes son los inhibidores de BRAF. De hecho, se da básicamente inhibidores de BRAF con inhibidores de las MAP quinasas, que es lo que está por debajo. Pero no se les da quimio en combinación. Entonces nosotros lo probamos y efectivamente se les da quimioterapia, que en melanoma no se usa porque no es eficaz. Se ha probado que la quimioterapia no es eficaz en melanoma, pero cuando la das en combinación es muy eficaz. Porque las células tumorales, que con el inhibidor de BRAF dejan de proliferar, de crecer, en este caso no solo dejan de crecer, sino que acumulan una cantidad de daño en el ADN que las lleva a morir, con lo cual el tumor luego ya no recrece. Porque el problema del melanoma es que normalmente responden a los inhibidores, pero una vez se deja el tratamiento o al cabo de un tiempo, esos tumores se vuelven resistentes y un 30-40% de los pacientes recaen. El tumor vuelve a crecer. O sea, no se había muerto, había dejado de crecer, pero no se había muerto el tumor.
Entonces, en principio, vosotros, vuestras esperanzas son que esto no ocurra, ¿no? Con esta combinación de quimioterapia esto no suceda. Claro. ¿Tenéis en marcha ya entonces algún tipo de ensayo clínico o estáis preparando?
No estamos haciéndolo. Ajá. Porque un ensayo clínico es algo carísimo. Y es algo que, en todo caso, son las farmacéuticas las que pueden abordar este tipo de ensayos. Y lo que sí que creemos es que si hacemos suficiente propaganda, si vendemos suficientemente producto, probablemente las empresas que tienen inhibidores de BRAF puedan pensar, probémoslo. Probémoslo. Nosotros no tenemos capacidad para hacerlo porque el ensayo clínico más pequeño que te imagines vale 1 millón de euros de iniciarlo, cosa que no tenemos. Pero bueno, por eso me gusta, porque estoy viendo que este trabajo está teniendo mucho impacto. Me están llamando de muchas radios, está teniendo mucho impacto y creo que eso será bueno y que hará que alguien se decida a iniciar esos ensayos.
Vosotros, al menos en los modelos animales, en los ratoncitos que usáis en los experimentos, ¿no habéis visto entonces en ningún momento... pues eso, una recaída, ¿no?
No recae ni solo, no solo esto, sino que los patólogos del Hospital del Mar, con los cuales, claro, no están, no los he mencionado antes, pero sin los patólogos, de hecho, no haríamos nada, porque son los que luego analizan esos tumores y nos han dicho que esas células están muertas. O sea, aunque el tumor no haya desaparecido, porque hay una masa tumoral que podemos analizarla, pero esas células no están creciendo porque han muerto.
Eso es muy importante.
Entonces, lo cual anticipa que ese tumor ya no volvería a crecer, aunque se dejara tratamiento.
Sí, ese dato es fundamental. Y quizás para terminar, también para un poco, en fin, para que nuestros oyentes estudiantes conozcan este sistema, vosotros a la hora de estudiar estos tumores en ratones, lo que hacéis es una técnica que es el trasplante ortotópico, ¿no? O el seno-injerto.
Sí.
¿En qué consiste exactamente esto?
Bueno, te voy a decir, para hacer propaganda del grupo y de Alberto Villanueva, con quien hacemos colaboraciones muy frecuentemente, que creo que somos de los pocos grupos que hacemos esos tumores trasplantados en el sitio de origen. O sea, los tumores de colon los trasplantamos en el colon, los tumores de piel los trasplantamos en la piel. Y entonces eso es mucho más realista, porque muchos otros grupos o trabajan con líneas celulares o trasplantan los tumores subcutáneos. Y claro, no es lo mismo. Un tumor de colon crecido debajo de la piel, en el lomo del ratón, no es lo mismo que un tumor de colon crecido en el colon del ratón o de cualquier órgano en el sitio de origen. Y eso es lo que estamos haciendo. Y entonces luego lo que hacemos es probar los tratamientos que hemos validado in vitro y que hemos visto que funcionan. Miramos si realmente en vivo, en el ratón, funcionan. Y esos son tumores humanos lo que ponemos en los ratones. O sea, no es un tumor de ratón, como todo el mundo dice. No, es que el cáncer de ratón se ha curado ya hace muchos años. Eso es así, pero estamos trabajando con células de tumores humanos y estamos matando esas células de tumores o ensayando los tratamientos en células de tumores humanos. De hecho, estos ratones es el último paso antes del ensayo clínico. Es hasta donde nosotros llegamos, son ensayos preclínicos, y es a lo máximo que los investigadores translacionales básicos podemos llegar. Pero yo creo que es el modelo último antes de empezar el ensayo clínico.
Muy bien, pues no sé si mis compañeros tienen alguna cuestión.
Sí, y Luis, la posibilidad de utilizar simios, primates, macacos, por ejemplo, pues es extremadamente difícil en España.
Bueno, no sé si en España es difícil. Yo creo que, bueno, sí, claro, cuanto más cercano al humano, más cercano a la realidad sería. Pero yo creo que estamos bien trabajando con ratones. Yo no me pondría a trabajar con primates, porque para mí un primate, un humano, es prácticamente un primate más. Y yo no podría ponerme a hacer esos ensayos. Ya cuesta con ratones. No os lo creeréis, pero a los investigadores nos cuesta hacer los experimentos con animales, con ratones. Yo tengo en casa unas cobayas y las quiero como si fueran de la familia. Y para mí un ratón pues es algo muy... muy vivo, ¿sabes? Y entonces ya no me imagino haciéndolo con primates.
Sí, está muy regulado, además. Yo creo que hoy en día es muy, muy, muy difícil que te aprueben unos experimentos.
Sí, claro, pero seguro que hay grupos que se van a, no sé, a países con menos legislación y hacen este tipo de ensayos, pero bueno, no estamos por esa labor.
Vale. Muy bien. Luis, pues muchísimas gracias por tu participación. Ha quedado perfectamente claro.
Perfecto, un placer.
No, hombre, a ti. Y pues nada, mucho ánimo, mucha suerte con los experimentos.
Pues muy bien, muchas gracias y que vaya bien también a vosotros. Gracias.
Sobre todo eso, a ver si alguna farmacéutica importante
se anima.
Se pone a trabajar con vosotros y os financia los ensayos.
¿Importante o menos importante una farmacéutica? Seguramente las importantes pensarán, ya lo hará otro y luego ya lo compraremos.
Ya.
Eso es así.
Muy bien, pues un saludo.
Muy bien.
Vale, gracias.
Un saludo. Ahora, buen día. Bueno, pues una vez más terminamos el programa. Ha sido un placer, como siempre, mis queridos amigos Iker, Francis, por supuesto Silvana, que siempre está con nosotros, aunque no esté, y Belén, que ha estado en Bionoticias. Y luego, bueno, pues que se despidan también de nosotros nuestros invitados de hoy. Pepe, Margarita, Blanca, ¿lo habéis pasado bien?
Sí. Sí, muchas gracias por invitarnos.
¿Qué tal la experiencia de estar en un estudio de grabación?
Muy divertida.
Pregúntale si han pasado mucho calor.
Iba a decir eso, Franci, iba a decir divertida y calurosa.
Pero esto está muy acolchado todo para evitar...
Claro, y está cerrado, es que un estudio de grabación tiene que estar insonorizado, entonces eso es un horno.
Pero muy bien, la verdad es que sí, se han pasado bien. Bueno, pues lo dicho, mis queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Un placer.
Chao, chao.
Nos vemos, un placer.
Adiós.
Listo.
Chao.